buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. De regreso en la casa de Dios, están juntos. Ana es la segunda parte. Estudiamos la semana pasada. 21. Bueno, pueden buscar sus Biblias ahí. También, como les dije, esta semana es para ese. Tanto en Marcos como la versión de Mateo. Mateo capítulo 21:33, ahí se encuentra la parábola. Para ver un poquito la parábola, es que le pagan el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana, que una vez más podemos estar en tu casa, podemos estar aquí, Señor, disfrutando el compañerismo contigo y con nuestros hermanos en Cristo. Te ruego, mi Dios, que esta enseñanza de esta parábola puede ser de bendición para mis hermanos en Cristo. Dame libertad y dame entendimiento para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Un resumen de lo que ya hemos hablado. La parábola en sí es muy corta y no es muy difícil, no es muy compleja. Es tan obvia la verdad que Jesús quiere presentar que hasta sus adversarios se dieron cuenta que Jesús usó esta parábola para hablar en contra de ellos. Tenemos un hombre que plantó una viña y, como vimos la semana pasada, representa el establecimiento de la nación de Israel. Desde Génesis capítulo 12, Dios escogió un pueblo que iba a ser su instrumento para él glorificarse en este mundo. Entonces, junto con el establecimiento de la nación de Israel, Dios le dio ciertas bendiciones. La acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre. Y eso nos habla tanto de la protección divina como de las bendiciones de Jehová y los atalayas que Dios había puesto en la nación. Después dice que la dio a renta a labradores. Y eso es la administración espiritual que Dios había dado al liderazgo de ese entonces. Y Dios desde lejos estaba mirando todo lo que acontecía en la nación. Cosa más hablamos. El envío de los siervos para buscar fruto. Dios envió siervos para buscar fruto de estos labradores. Habían tenido el tiempo, habían tenido oportunidad y ya era tiempo que el dueño recibiera fruto de su viña, porque la viña es de él. Y entonces él envía unos siervos para recibir los frutos. En verso 36, vemos la forma en que los labradores maltrataron a los siervos. En verso 35 dice, los labradores tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. De tres diferentes formas ellos maltrataron a los siervos que fueron enviados por Dios, hiriéndole, matándole y apedreándole. Ahora bien, sabemos cuando leemos el libro de los Hechos que esto sucedió en la iglesia primitiva, ¿verdad? Muchos de los discípulos murieron como mártires por la causa de Cristo. Incluso tenemos a Esteban que fue apedreado en Hechos capítulo 7. Tenemos en Hechos 12 que Jacobo que fue muerto a cuchillo. Así que tenemos muchos discípulos que murieron así como mártires. Pero lo curioso que Jesús está hablando en tiempo pasado, que esto ya sucedió, que ellos maltrataron a los siervos que a ellos fueron enviados. ¿Dónde vemos esto? Vayan a Mateo capítulo 5 y vamos a ver unos cuantos pasajes de esto. Mateo 5 y versículo 12. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Estamos en Mateo 21:33-46 estudiando la parábola de los labradores violentos. Mateo capítulo 5, versículo 12, por favor, hermana Loida. Amén, gracias, hermana. Otra vez noten que Jesús ya estaba hablando en tiempo pasado que este maltrato y esta persecución hacia los siervos de Dios, hacia los profetas, había pasado. Pasaría otra vez en el futuro, pasaría en el libro de los Hechos, pero también había pasado en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, lo que ustedes van a experimentar es lo mismo que había estado pasando desde la antigüedad. Van conmigo a Mateo 23. Mateo 23 y versículos, por leer un poquito, versículos 34 y 35. Mateo 23, versos 34 y 35. Hermana Tania, por favor. Amén, gracias, hermana. Noten otra vez Jesús en verso 34 profetiza acerca de una persecución futura que experimentaría sus discípulos. Y después hace mención de la persecución pasada en verso 35. Desde Abel el justo, Génesis capítulo 4, hasta Zacarías, digamos de A a Z, y todos los que murieron en esa época del Antiguo Testamento, hombres de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, leemos cómo sucedió esto. Van a 1 Reyes capítulo 18, 1 Reyes 18 y el versículo 4. Hermano Richard, por favor. Gracias, hermano. Noten que Jezabel, que era una mujer muy, muy impía, esposa de Acab, dice que ella destruía a los profetas de Jehová. Noten, cuando Jesús habla de esta parábola, de que los siervos fueron enviados a la viña a buscar fruto de la viña, vemos que fueron maltratados y literalmente leemos parte de esta persecución a las manos de Jezabel. Y se acuerdan la historia que Elías tuvo que huir por su vida. Él tenía miedo de ser muerto por Jezabel. No solamente eso, vayan conmigo. Segunda Crónicas capítulo 16. Segunda Crónicas 16 y el verso 10. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. Asa era el rey. Y vemos aquí que él persiguió echando en la cárcel al vidente, al profeta. Son sinónimos que se llama Ananí. Fue aprisionado. Así que, como les dije, Jesús usa la parábola tanto para referirse a un evento histórico como algo que estaba pasando en sus días y algo que pasaría aún en el futuro. Ahora bien, en la parábola, el dueño de la viña mandó varios siervos. Y sin importar el siervo, la reacción fue la misma, fue maltrato. Algunos fueron encarcelados, otros fueron muertos literalmente, otros los dejaron vivir, pero a puras penas. Entonces vemos el maltrato hacia los siervos de Dios. Entonces, el dueño hace algo que en cierta forma diríamos que involucra un gran riesgo. Si miren Mateo capítulo 21 de nuevo, van a ver lo que hace el dueño. Verso 37. El apóstol, al final, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Muy bien, póngase usted a pensar en la mentalidad del dueño de la viña. No respetaron a mis siervos. Ni Isaías, ni Elías, ni Jeremías, ni Abel, ni Zacarías. Muchos hombres de Dios no respetaron. Ni siquiera Juan el Bautista respetaron. Entonces, voy a mandar a mi hijo. Y lo curioso que en Marcos dice que es su hijo amado. La misma descripción que encontramos de Jesucristo en Mateo 3, verso 17. Mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el hijo amado de Dios, por supuesto, y él fue enviado por el Padre para recibir frutos de la viña. Ahora bien, cuando pensamos en este evento, nos habla de la encarnación, ¿verdad? El envío del hijo amado. La encarnación de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús en venir a esta tierra? Vayan conmigo a 1 Juan, capítulo 4. La primera carta de Juan, capítulo 4 y el versículo 14. Hermano Ruperto, por favor. 1 Juan 4, verso 14. Amén. Jesús fue enviado para ser el Salvador del mundo. ¿Y a poco eso no fue lo que los ángeles anunciaron en su nacimiento? Que Cristo, el Salvador, había nacido. Y entonces Jesús fue enviado por el Padre para recibir fruto de la viña y ser el Salvador del mundo. Eso incluye salvar a los pecadores. Primera Timoteo capítulo 1. Mano Hilmer. Primera carta a Timoteo capítulo 1 y el versículo 15. Amén. Gracias, hermano. Noten, Jesucristo vino al mundo. La encarnación sucedió para Jesús salvar a los pecadores del mundo de los pecadores. Y esto es lógico. Porque si el mundo fuera justo, no necesitaría de un salvador. Los que están perdidos necesitan de un salvador. Por eso siempre enfatizamos el hecho que si alguien no se ve como pecador perdido delante de Dios, no hay forma que se salve. Porque no se ve con la necesidad de un salvador. No entiende por qué necesita la salvación, sino cree que el peligro que está por delante es para él. Y eso fue el gran problema de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. No se veían como pecadores. Ahora bien, ¿qué pasó cuando el Hijo fue enviado en nuestra parábola? Mateo 21. Mateo 21. Y el versículo 38, vemos su conspiración. Dice, mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. La mentalidad de estos labradores violentos, en vez de respetar al hijo, que se menciona en verso 37, tengan respeto a mi hijo. En vez de honrar al hijo, deshonraron al Hijo de Dios. Y eso no solamente fue en su crucifixión, claro, eso fue, digamos, el epítome de la deshonra al Hijo de Dios. Pero la deshonra hacia Jesucristo sucedió durante todo su ministerio. Vayan conmigo a Marcos 6, Marcos capítulo 6 y el versículo 4. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Jesús es el profeta sin honra, el profeta deshonrado. No porque no lo merezca, bien lo merece. Pero lamentablemente las personas que le conocían mejor de su ciudad de Nazaret no le dieron la honra que le correspondía. Y no solamente en Nazaret, van a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, van a ver que los mismos labradores, los que fueron puestos por Dios para ministrar la nación, ellos mostraron la deshonra más grande hacia el Hijo de Dios. Juan 8, versículo, vamos a leer versículo 49. Hermano Sergio, por favor. Gracias, hermano. Vosotros me deshonráis, me habéis deshonrado. ¿Haciendo qué? Diciendo que Jesús operaba por el poder del diablo, que tenía un demonio, verso 48. Así que vemos, literalmente, Jesús fue maltratado y deshonrado por los labradores de la viña. Y pensaron entre ellos, si matamos al heredero, esto es el hijo del dueño de la viña. Entonces ya no tenemos que pagar renta, ya no tenemos que rendir cuentas a un dueño, sino la viña será de nosotros. Venid, matemos al heredero y tomemos su heredad. ¿Saben, hermanos? Esta mismísima frase encontramos en el Antiguo Testamento. en Génesis 37, verso 20, cuando otro hijo amado por su padre, que se llama José, y sus hermanos conspiraron contra él y dijeron, venid, matémosle, lo mismo que dijeron acerca de Jesucristo. Ahora, hicieron varios atentados contra la vida de Jesús, iniciando en su nacimiento. ¿Se recuerdan Mateo capítulo 2? Lo que hizo Herodes. Vayan a Mateo 2, versos 13 al 16. Mateo 2, versos 13 al 16. Si los que nos visitan quieren acompañarnos en la lectura, Jonatán tiene que ser, ¿verdad? Hablamos ahí, ¿es cierto? Amén. ¿Puede leer Mateo 2, versos 13 a 16, por favor? Qué gran masacre, qué gran infanticidio de manos de Herodes, con el fin, la intención, de matar al hijo amado de Jesucristo. El hijo amado, perdón, de Dios, que es Jesucristo. Matando a cantidad, miles y diez miles de niños, con el fin de alcanzar al Señor Jesucristo. Ahora bien, no solamente en Mateo 2, en su nacimiento, y vemos cómo Dios le habló en sueños a José para que se trasladara de un país a otro para rescatar la vida del Hijo de Dios. Más adelante, ya como adulto, en Marcos capítulo 3, vamos a leerlo rápidamente, Marcos capítulo 3 y el versículo 6. La esposa del hermano, ¿cómo se llama? Sí, Tere, muy bien. Si puede leer verso 6 de Marcos capítulo 3, por favor. Muy bien, Herodes era un pagano e intentó matar a Jesucristo. En Marcos capítulo 3 vemos quiénes, los fariseos, juntamente con los herodianos. Los fariseos, hermanos, eran los labradores. Ya hablamos de eso. Así que literalmente Jesús en esta parábola está narrando la historia de su vida. Como ya las personas en puestos de liderazgo de la nación habían hecho conspiración para matar al Mesías. En Lucas 4, verso 29, lo iban a despeñar por la cumbre del monte. Y seguramente esto era algo frecuente que intentaron matar al Señor Jesús, cosa que no podía pasar antes del tiempo, por supuesto, pero intentaron hacerlo. Ahora bien, vuelvan a Mateo 21, con su lugar siempre allá. En verso 39 dice, y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto nos habla del encarcelamiento de Jesús. Cuando fue traicionado por Judas Iscariote y su sufrimiento fue fuera de la ciudad de Jerusalén. Vayan a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versos 11 y 12. A la hermana que está a la par, ¿desea leer? Si quieres. Si no, ok. Hebreos 13, versos 11 y 12. Amén, gracias hermana. Hebreos 13, 11 y 12 nos habla de que Jesucristo sufrió y murió fuera de la puerta, fuera de la viña, fuera de la ciudad de Jerusalén. Padeció fuera del real. Ahora bien, vuelvan a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es nada, no creo que sea nada nuevo. Todos se conocen como Jesús murió a manos de los líderes religiosos. Pero ahora Jesús va a terminar la parábola. De hecho, ya terminó la parábola en verso 39. Verso 40 ya es una pregunta de parte de Jesús. Y la pregunta que él hace es, cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué hará? Ahora bien, esta pregunta es semejante a la pregunta que Jesús hace en Mateo 21, verso 31. La pregunta es diferente, pero el propósito es el mismo. El propósito de Jesús en hacer la pregunta es para que lo que respondan ellos mismos se condenen. Porque así fue en Mateo 21, verso 31. Cuando Jesucristo preguntó cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Hablamos de eso hace dos semanas, ¿verdad? Ellos mismos respondieron correctamente y al mismo tiempo condenando sus acciones. Así cuando Jesús pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña cuando se encuentra con aquellos que han matado a su hijo amado y han perseguido y han matado a otros siervos? ¿Cómo va a reaccionar? Y saben, ellos mismos ponen la soga al cuello. Ellos mismos declaran su propia sentencia contra ellos. ¿Cómo se debe tratar a los que actuaron con tanta violencia a pesar de las bendiciones y privilegios que recibieron? Porque no se olviden, hermanos, este dueño de la viña no era riguroso, ni austero, ni tacaño. No, les proveía de muchas bendiciones que hablamos la semana pasada. La protección, la bendición, la prosperidad. Y a pesar de todo eso, ellos maltrataron a los siervos y maltrataron al hijo y mataron al hijo. ¿Cómo ahora va a responder a estas acciones? Cualquier persona que tiene, aunque sea un sentido básico de juicio y justicia, podría contestar esta pregunta. Y es exactamente lo que Jesús quería que pasara. Y entonces encontramos su respuesta, verso 41. Verso 41 dice, dícenle, a los malos destruirá miserablemente y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Ahora bien, algo interesante aquí. Mateo nos presenta que la respuesta es de los oyentes, ¿verdad? Le dicen, dícenle, a los malos destruirá miserablemente o sin misericordia. Pero en Marcos y en Lucas parece ser que Jesús mismo provee la respuesta. Vayan conmigo, por ejemplo, a Lucas capítulo 20. Lucas 20. Y les muestro esto. Porque creo que hay algo que Jesús está haciendo con esto. Lucas 20, versículo 16. Hermano Leonel, por favor. Perdón, 15, 16. Gracias, hermano. La pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? ¿Verdad? Y la respuesta en Mateo es dada por los mismos labradores. Pero parece ser en Lucas 20 que Jesús mismo da la respuesta. Cuando dice, vendrá y destruirá a los restos labradores y dará su viña a otros. Y ellos al oírlo dijeron, Dios no libre. O sea, que esto nunca suceda. Entonces, ¿qué era? ¿Quién dio la respuesta? Ambos. ¿Cómo? Déjenme presentarles una situación muy familiar, que puede ser entre un padre y sus hijos, una madre y sus hijos. Mijo, ¿qué crees que te va a pasar si me desobedeces, haciendo lo que no te mando a hacer? Bueno, me vas a dar una nalgada, me vas a castigar, ¿verdad? Lo que sea el castigo en la casa. Y el padre o la madre puede volver a repetir ese mismo castigo por énfasis. Exactamente. Si tú haces lo que no te mando a hacer, te voy a hacer esto y el otro. Así que para reconciliar los pasajes entre Mateo y Lucas, la situación es esta. Jesús pregunta a los líderes, a los labradores, ¿qué era el dueño de la viña con esos labradores? Bueno, la lógica me dice que ese dueño va a destruir a esos labradores y va a poner otros en su lugar. Y Jesús, exactamente, el dueño de la viña va a destruir a esos labradores y va a dar su viña a otros. Por énfasis, Jesús repite la respuesta. Y con esto llegamos a la verdad central de esta parábola. Los propósitos de Dios no serán frustrados por la desobediencia de los hombres. El que sale perdiendo es uno cuando no hace lo que Dios le manda hacer. La viña no dejó de producir. La viña no dejó de existir. El dueño de la viña no perdió sus bienes. Pero aquellos que fueron puestos a trabajar en la viña, ellos perdieron sus responsabilidades, perdieron hasta sus vidas y perdieron las oportunidades que tenían para servir a ese dueño de la viña. Ahora bien, la respuesta de ellos es interesante, porque tal vez en ese momento cuando las palabras salieron de sus labios, no se imaginaron todavía que Jesús está hablando de ellos. Más adelante sí, pero creo que todavía aún no entendieron eso, porque de otra manera no hubieran respondido así. A los malos destruirá miserablemente, esto es sin misericordia. ¿Saben? En Santiago 2 encontramos esta frase también. El juicio sin misericordia será para aquel que no hiciere misericordia. Hay una cosa. Desde que Dios entregó la tierra prometida a la nación de Israel, y ellos entraron y conquistaron ciudades y naciones, etc., y se establecieron allá, Dios siempre había puesto estipulaciones para ellos permanecer en la tierra prometida. Van conmigo a Levítico 26, Levítico 26, y vamos a leer, por no leer todo el capítulo, dos pasajes. Levítico 26, primeramente el versículo 14 y después el versículo 33. La hermana que está a la par de Leonel, si desea leer, ¿cuál es su nombre? Gracias, hermano. Encontramos en este capítulo estipulaciones para permanecer en la tierra. Leímos el verso 14 para agarrar el contexto, que el contexto es la desobediencia. Y el verso 33 habla de la culminación de su desobediencia, que terminaría en ser desalojados de la tierra prometida. Y saben, eso tiene un patrón bíblico. Porque ¿cuál fue el resultado cuando Adán y Eva cayeron en pecado en Génesis capítulo 3? Expulsados del huerto. Expulsados del huerto. Dios continúa con ese patrón en Levítico 26 diciéndoles: si ustedes siguen en desobediencia, en rebeldía, entonces también se me van fuera de esta nación, se me van fuera de la viña. Y así sucedió. También lo mismo pueden leer en Deuteronomio capítulo 28, pero ya el tiempo no nos va a permitir leer todo eso. Eso fue la primera parte de su respuesta, ¿verdad? Destruirá a los labradores. Pero después también dicen que el dueño pondría otros labradores. En Mateo 21, verso 41. Su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Esto es lógico. Porque un empleador, si él tiene la infraestructura para hacer dinero, para tener provecho, y hay unas personas que no están produciendo, que han sido haraganes, que han sido deshonestos, que hasta han robado y han afrentado al dueño, se me van entonces. Y yo voy a poner otras personas en ese lugar para hacer lo que yo quiero. Y esto es lo que ellos mismos respondieron. Pondrá otros labradores. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los otros labradores? Y vamos a Hechos capítulo 13. Hermano Marvin. Hechos 13, versículos 46 y 47, por favor. Amén, gracias, hermano. La viña que vimos representa la nación de Israel. Vimos en Isaías 5 y en otros pasajes. Y los labradores, por no cumplir los propósitos de Dios, como Pablo mismo dice en Hechos 13 junto con Bernabé, ellos ahora irían a los gentiles, porque los judíos, esos labradores originales, desecharon la palabra de Dios. Entonces, ahora mismo, hay un nuevo organismo que Dios está usando para sus propósitos, compuesto tanto de judíos como de gentiles. Pero realmente la sangre y el linaje de uno no es lo importante, sino cuál es tu relación con el Hijo de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, abarca gentes de todas lenguas y de todas naciones. Ahora bien, si el propósito de Dios era producir o recibir fruto de los labradores, y ellos no cumplieron, ahora Dios ha puesto a la iglesia para hacerlo. Vayan a Hechos capítulo 18, versos 5 y 6. Hermana Karina, por favor. Hechos 18, versos 5 y 6. Amén. Gracias, hermana. Igual como vimos en Hechos 13, y él vuelve a repetir en Hechos capítulo 28, dejo a los judíos porque os han rechazado que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, ahora voy a los gentiles. No es decir que ningún judío fue salvo. Por ejemplo, Timoteo era medio judío, Pablo mismo era judío, muchos discípulos eran judíos. Pero generalmente hablando, los gentiles representan la mayoría de las conversiones en el libro de los Hechos y hasta en el día de hoy. Y siendo parte de la iglesia, nos da la responsabilidad de producir fruto para Dios. Ahora bien, quiero aclarar algo para que no haya confusión, que nadie salga de aquí diciendo algo que no he dicho. La iglesia no es el sustituto permanente de Israel. Dios todavía tiene propósitos con Israel. Romanos 11 hace eso muy claro. Que si Dios ha olvidado, Dios ha abandonado su nación para siempre, no. Sabemos proféticamente que Dios todavía tiene propósitos que cumplir con la nación de Israel. Pero ahora, como Jesús lo llama en Lucas 21, es el tiempo de los gentiles. Y la iglesia de Dios, compuesta tanto de gentiles como de judíos, está produciendo fruto para Dios. Ahora bien, hay algo que quiero decir sobre esto, acerca de la pérdida del estado especial ante Dios. Vayan conmigo en Números capítulo, Números 20. Números 20. Y vamos a ver a alguien del Antiguo Testamento que tuvo una gran oportunidad y de hecho una gran responsabilidad. Pero por sus acciones perdió la oportunidad y se le fue dada a otra persona. Hermano Carlos, por favor, Números 20 y el versículo 15. Desde Éxodo 3, Dios le había dicho a Moisés, tú vas a entrar a mi pueblo en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y eso fue la expectativa de Moisés y del pueblo y todo eso. Y ustedes conocen la historia, salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, atraviesan el desierto por 40 años. Y estando cerca de entrar, Moisés hace algo que lo descalifica de ser aquel que sería el líder de entrar a la tierra prometida. Dios le dijo a él, no vas a entrar en la tierra prometida. No vas a meter esta congregación en la tierra que les he dado por cuanto no creíste en mí para santificarme. Y eso es otra lección, el pecado de Moisés en este capítulo. Basta con mostrarles esto. Alguien puede perder su estado especial y su privilegio delante de Dios, como lo fue Moisés. Pero por eso no entraron a la tierra prometida. Bien entraron, pero por otra persona, por Josué. Y entonces, para relacionarlo con la parábola, aunque los labradores originales no produjeron el fruto que el dueño deseaba, Dios eligió a otro, o a otros, hablando de muchos, ¿verdad?, para cumplir sus propósitos. Ahora bien, la segunda pregunta de Jesús, Mateo 21, y vamos a tener que apresurarnos para terminar esto hoy. Mateo 21, verso 42. La segunda pregunta de Jesús es, ¿nunca leíste en las Escrituras? Y saben, Jesús solía hacer esta pregunta, especialmente a los que profesaban tener un mayor conocimiento de las Escrituras. En Mateo 21, 16, en Marcos 2, 25, vuelve a preguntar lo mismo. ¿Nunca leyeron? ¿Nunca oyeron las Escrituras, decían? Y ahora bien, lo curioso es que seguramente lo habían leído. Seguramente, no cabe duda de eso. Pero nunca habían captado la aplicación personal para ellos. Hermanos, déjenme en paréntesis animales con esto. Debemos leer las Escrituras con cuidado y con diligencia, buscando dos cosas. Primeramente, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se revela a través de su palabra. Cuando Dios dice, yo soy así y no soy así, prestemos atención. Pero también con otro ojo, por decirlo de esa manera, ¿qué me quiere enseñar Dios? No lo que te quiere Dios enseñar a ti, sino a mí. Leemos la palabra de Dios no viendo qué consejo puedo dar a mi hermano, sino qué Dios quiere decirme a mí. Si leemos la palabra de Dios solamente para tener, para señalar a otros y decir que ese está mal porque está haciendo eso, ese debería estar haciendo eso. No, leemos la palabra de Dios para ánimo personal primeramente, ¿verdad? ¿Qué Dios me quiere decir a mí? Y obviamente armado con ese conocimiento, también lo puedo compartir con otros. Si los fariseos hubiesen hecho eso, la aplicación personal de la cita que Jesús ahora va a decir, seguramente sus vidas fueran muy diferentes. Porque ¿cuál es el pasaje que Jesús usa? Dice, la piedra que desecharon los que edificaban. Esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, es cosa maravillosa en nuestros ojos. Van a Salmo 118, y aquí es donde Jesús está citando. Salmo 118, y versículos 22 y 23. Hermana Marta, por favor. Amén, gracias, hermano. Ya pueden ver, Jesús, con conocimiento de los salmos, cita lo que el salmista decía. Ahora bien, habla de una piedra que fue desechada por los edificadores. Si nos ponemos a pensar en un albañil que está haciendo un muro, y no de bloques así cuadrados, sino de piedras así que se encuentran ahí en el bosque o que le han entregado, cada piedra puede tener un propósito, ¿verdad? Pero tiene que encajar en un lugar correcto que le corresponde. Entonces, cuando uno está alzando un muro de piedra, obviamente no va a comenzar con una piedra pequeña abajo, no tendría sentido. Tiene una grande y después usando las pequeñas para ir llenando los espacios. Entonces, cuando leemos este versículo, encontramos acerca de una piedra que fue desechada por los edificadores, que pasaban los albañiles, no, esa piedra no sirve para nada, ni abajo, ni arriba, ni entre. No, esa piedra no sirve para nada. Cuando pensamos en Jesús, ¿cómo puede ser cierto esto? Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, una ciudad despreciada. Hasta Natanael preguntó, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? No, el Mesías no puede venir de Nazaret. El Mesías no puede ser un carpintero cuyo padre, su padrastro, que tampoco sea carpintero. No, tiene que ser de una descendencia de sacerdotes, de profetas o de fariseos. No, esta piedra la vamos a desechar. Y esa piedra desechada, dicen en los salmos, que fue puesta o ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora bien, la cabeza de esquina, la cabeza de ángulo, en la construcción antigua se refiere a la primera piedra de una obra, que proveería estabilidad para toda la estructura. Y no solamente eso, sino orientaba la posición de la obra en relación a su alrededor. O sea, si se coloca de esta manera, entonces, siguiendo las líneas, el edificio va a ser así. Si se orienta de esta manera, así va a ser diferente. La piedra angular, la piedra de esquina, tenía ese propósito. En Cristo encontramos la estabilidad, obviamente, el fundamento firme sobre el cual basamos nuestras vidas. Y también Él orienta nuestra posición en cuanto al mundo que está en nuestro alrededor. Ahora bien, fíjense en esto, y me gustaría tener mucho más tiempo para desarrollarlo, pero basta con decir esto. Cristo con sus hechos y con sus palabras nos deja dos líneas bien marcadas. Que si nosotros queremos decir, seguimos a Cristo, tenemos que ver lo que Él hacía y ver lo que Él decía. Él orienta esa posición nuestra en el mundo. El mundo no nos orienta a nosotros, sino nosotros nos orientamos por Cristo en nuestro mundo. El mundo, hermanos, obviamente tiene pensamientos muy diferentes que lo que Jesucristo enseñaba. Pero si nosotros estamos basados en Él, en la piedra angular, la piedra de cabeza, nuestra orientación nunca jamás se pierde. Solo hay que volver a la primera piedra, a ver en qué dirección está orientada. Ahora bien, vayan a Hechos capítulo 4 rápidamente. Hechos 4. Y van a ver que esta piedra no es ningún otro, sino el Señor Jesucristo. Eso es verificado por Simón Pedro. Hechos 4. Versículos 10 y 11. Hermana Loida, por favor. Amén. Gracias, hermana. También, si quieren anotar en Efesios 2, 20, 21, Pablo dice que la piedra principal es Jesucristo. Así que Pedro, y en Hechos 4, igual que Jesús en Mateo 21, habla de la piedra reprobada, la piedra desechada por los edificadores, hablando de rechazo de él mismo por los líderes religiosos. Ahora bien, en Mateo 21, en citar el pasaje, dice, por el Señor es hecho esto. Un breve comentario sobre eso. En Salmo dice, por Jehová es hecho esto. En el Nuevo Testamento no encontramos la palabra Jehová. Pero Jesús nos enseña que Jehová del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento. Y eso debería alegrarnos porque cuando pensamos en el nombre completo de Jesús, ¿qué es? El Señor Jesucristo. Señor habla de Jehová del Antiguo Testamento. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Cristo, el Mesías, el ungido, hablando del Espíritu Santo. Así que tenemos la bendita Trinidad mencionada en el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo. Por el Señor es hecho esto. Si quieren anotarlo, Isaías 28, 16, Jehová dice, yo fundo en Sion una piedra. Jesucristo fue enviado por el Padre, colocado por el Padre para ser esa piedra angular. Después dice, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Algo que causa admiración. Dos cosas de Jesús causaban admiración. Primeramente, sus milagros. En Mateo 15, 31, la gente al ver que los cojos andaban, los ciegos veían, dice que se admiraban. Pero también en Marcos 11, 18, se maravillaban de su doctrina. Porque hablaba con autoridad, así que una cosa maravillosa en nuestros ojos. Terminando, verso 43, la aplicación. Por tanto, he dicho todo esto, les di la parábola, les di el texto del Antiguo Testamento para llegar a este fin. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Ahora bien, esto no se refiere a la salvación de un individuo que la pierde, más bien del instrumento que Dios usa para anunciar el reino de Dios. Porque originalmente la responsabilidad de ser ese reino de sacerdotes, Éxodo 19, verso 6, era de Israel. Ellos fueron encargados por Dios para ser ese reino de sacerdotes para el resto del mundo. Lamentablemente, como ya hablamos, los labradores, por los maltratos, por la violencia, perdieron esa responsabilidad. Y ahora esa responsabilidad es de otra nación compuesta de gentiles y judíos, pero que todos pertenecen a la familia de Dios. Dios, hermanos, no usa una sola nación con una bandera terrenal para hablar y anunciar el Evangelio. sino un organismo que es el cuerpo de Cristo. Usando personas de diferentes partes del mundo para hacer una cosa que es anunciar el evangelio del Señor Jesús, anunciar de esta piedra que fue reprobada, pero es la cabeza, la piedra angular. Verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora bien, es interesante, he escuchado personas explicar este versículo diciendo que el que se cae sobre la piedra representa a alguien sometiéndose a la piedra que es Jesucristo, a alguien que es salvo. Su voluntad es quebrantada, pero él es salvo. Pero si la piedra cae sobre ti, quedas desmenuzado, quedas como el polvo. Realmente no me cuadra mucho esa interpretación, por la razón de que en ambas frases es algo malo que sucede a aquel que se opone a la piedra. Sea tú que resistas a la piedra, que caigas, que tropieces en la piedra, tú serás quebrantado. Pero si la piedra cae sobre ti, también hay destrucción, queda desmenuzado. Así que no puedo encontrar aquí un asunto de salvación para uno si resiste a la piedra. Hay quebrantamiento para resistir la piedra. Si la piedra te resiste a ti o tú resistes a la piedra. Otra cosa que debo decir, Jesús lo dijo, que no hay lugar neutral. El que conmigo es y el que no es conmigo. No queda lugar, bueno, yo soy indiferente a Jesucristo. No, estás en contra de él. Y un día esa piedra va a caer sobre ti. O tú puedes ser un ateo militante, un anticristo militante en el día de hoy, blasfemando a Cristo, diciendo que no existe, así predicando, según tú, el humanismo, el ateísmo, y tú puedes resistir esa piedra y va a ser quebrantado. Como quiera que sea, si no honras y no reconoces a la piedra por quien él es, hay destrucción. Termino con esto, verso 45-46. Y oyendo los príncipes, los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Les cayó el 20. Ellos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir. Ellos eran los edificadores que rechazaron la piedra. Ellos eran los labradores que maltrataron a los siervos y al hijo. Y lo curioso es, y lo triste es, en vez de leer en verso 46 que se cayeron de rodillas pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios perdón, ¿qué hacen? Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Siguieron en su rebeldía hacia el Mesías. En vez de decir, ¿cómo hemos sido tan necios por tantos años? Hoy te reconocemos como Salvador y Señor. Así que eso termina la parábola de los labradores violentos. La semana que viene vamos a ver la de Mateo 22, venid a las bodas. Bueno, normalmente tenemos tiempo para preguntas y comentarios, pero el tiempo ya se nos fue hoy. Así que si hay algo, pues ya me alcanza. Particularmente. Vamos a orar, mis hermanos, y después tomar un receso. Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por este día hermoso que nos ha dado. Gracias, Señor, por el buen tiempo que pudimos pasar en tu palabra, viendo, Señor, esta parábola muy puntuda para aquellos que la escucharon, porque ellos, Señor, eran responsables por rechazar esa piedra preciosa. Señor, espero que entre todos los que están aquí en este auditorio, que nuestra reacción hacia el fundamento, hacia Jesucristo, hacia la piedra angular, sea de aceptación y no de rechazo. Que reconozcamos quién es Jesucristo, el Salvador del mundo, el Señor de esta tierra. Así que, Señor, ayúdanos nunca a desarrollar una actitud contraria a tu palabra ni contraria a Jesucristo, porque Él es la cabeza angular, la piedra primera, principal. Padre, bendice a todos los que vinieron esta mañana, bendice el culto que estamos por iniciar. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.